siguiente plática bíblica, titulada Juicio ante Félix, está basada en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 1 al 27, y se celebró el 29 de noviembre del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, estamos en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Muy prontamente vamos a terminar el libro, que ya empezamos, pues no sé ni cuándo, pero ya hace tiempo. Realmente este es muy bonito porque los tres siguientes estudio sobre el libro de los Hechos habla de los juicios contra Pablo. Pablo, como gran criminal que era, pues tiene muchos juicios en donde tiene que defenderse. Era un buen abogado él mismo y siempre está dando una defensa muy ecuánime, muy bien organizada y con la sabiduría de Dios. El estudio de hoy se llama Juicio ante Félix, capítulo 24, versículos del 1 al 27. Juicio ante Félix. Todos los juicios son contra Pablo, pero es el juicio de Félix. Y vamos ahorita a saber quién es Félix. No es el gato que sale en las caricaturas, obviamente, pero de todo el capítulo vamos a ver. Le voy a pedir por favor a Luis que nos guíe en una pequeña oración para nuestro estudio.
Sí. Señor, muchísimas gracias por tenernos aquí reunidos esta noche. Gracias por traernos con bien a todos. Te pido por favor que protejas a los que estén de camino, a los que no están aquí también protégelos, Padre. Te pido por favor que prepares nuestros corazones para recibir este mensaje, que también prepares las palabras que Carlos nos va a compartir y pues que podamos utilizarlo realmente en nuestras vidas, Señor, creerlo y mantenerlo en nuestro corazón. Damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, Señor. La palabra de Dios, el libro de los Hechos, empezando en el versículo 1 del capítulo 24, dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos con todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos y mandando a sus acusadores que viniesen a él. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que de ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo también esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando el templo, purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drúsila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pues cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de oportunidades perdidas, en donde tenían la oportunidad de poder recibir a Cristo, de oír bien el mensaje del Evangelio, y perdieron la oportunidad. Inclusive hay un himno que a mí me gusta mucho, en donde va pasando Jesús, imaginándote las letras de este himno, y dice, no dejes que no te siga, dice más o menos, do not pass me by. Y es un himno muy bonito, en donde, por favor, también yo quiero seguirte, no me dejes atrás. Pero ¿cuántos son los que sí se quedaron atrás por no aprovechar las oportunidades cuando llegaron? Jesús va a llamar a tu corazón muchas veces, pero llegará el punto en que ya no será tan intenso o ya no tendrás más oportunidad. Y este es un caso muy específico de este señor Félix, que tuvo mucha oportunidad para poder recibir a Cristo, para tener un cambio en su vida, para conocer cuál es el significado exacto de la vida, que es conocer al Dios vivo y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, y que no lo hizo. Y hay muchas, puedo poner algunos ejemplos, inclusive de Jesús mismo. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 57, del versículo 9, dice la palabra de Dios que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Maravilloso, qué buen objetivo tienes tú. Y le dijo Jesús, sí, pero las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay muchas personas que Dios les dijo, sígueme, y no lo siguieron. Perdieron la oportunidad. Imagínate que Cristo mismo está hablándote a ti físicamente, porque hoy nos habla espiritualmente para que le sigamos. Sígueme, le dijo a Mateo. Mateo tenía muchas riquezas. El puesto que Mateo tenía era importantísimo y le había costado muchos años para llegar a él, y estaban todos ávidos de que se muriera o le pasara algo para tomarlo ellos, ¿no? Y cuando pasó Jesús por el banco de los tribunos, nomás le dijo, sígueme. Y dice la palabra de Dios en Mateo 9:9 que Mateo se levantó y siguió a Jesús para nunca más regresar a ese trabajo que él tenía y que materialmente era de gran ganancia para él. Él sí tomó la oportunidad. ¿Cuántos hay que no toman la oportunidad? El ejemplo más notable es Judas. Judas estuvo 3 años con Jesús. Imagínate la oportunidad tan tremenda de estar con este gran maestro, Dios mismo, y aprender de él. Y sin embargo fue un ladrón, fue un hipócrita y fue un traidor, que por 30 monedas de plata, ¿verdad?, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Qué tremenda oportunidad perdió realmente este hombre, Judas, ¿sí? Pero en este pasaje vemos a otra persona que pues es tanto como Judas. Este señor Félix, ahorita vamos a ver quién es, estuvo 2 años escuchando el evangelio de parte del mejor predicador de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que constantemente lo mandaba a llamar. Dice el versículo 26 aquí de Hechos 24, dice aquí, esperaba también con esto que le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él, ¿verdad? Y no crees tú que hablaba ni de los todos, ni si el América iba a ganar el domingo o no. Ciertamente Pablo no tenía más que el tema de hablar de Cristo. Y Félix tuvo tantas oportunidades, 2 años de oportunidades, y también tuvo el mismo problema que Judas. Le interesaba más el dinero, que Pablo no tenía nada, pero bueno, no sé exactamente. El punto es de que lo mandaba a llamar por motivos equivocados, no porque estuviese interesado en el evangelio, ¿sí? Bueno, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Félix también lo hizo por dinero. Y mientras tanto, Pablo está encarcelado. No está encarcelado como prisionero, pero está encarcelado porque no saben qué hacer con él.
Arraigado,
sí. Y entonces llegó a Cesarea con una nota del soldado este tribuno Lisias, en donde le dice, pásalo bien, pero pues yo no hallo nada de mal en este, sin embargo, hay ciertas cuestiones de la ley judaica que realmente ya querían matarlo, entonces te lo mando a ti a ver qué haces con él, ¿sí? Y entonces, vemos que Félix hace un juicio para ver qué hacer con él. Un juicio que es propagado por los judíos, porque si los judíos no presionaban, bueno, pues se queda ahí un buen tiempo. Pero vamos a ver que los judíos tienen un verdadero odio contra Pablo. Hay algo que realmente les molesta mucho y quieren asegurarse de que Pablo muere y de que no me lo vaya a soltar Félix porque no encuentre nada contra él. Dado que el tribuno Lisias ya había dicho que no encuentro nada contra él, ya había determinado que él era inocente. Pero bueno, él hace un juicio y este juicio lo vemos en este capítulo 24 del libro de los Hechos. Y podemos dividir este capítulo como todo juicio en la acusación, la defensa y el veredicto. Son 3 partes que tiene este libro, este capítulo 24 del libro de los Hechos. Y la primera parte, que es la acusación, la vemos en los primeros 9 versículos de este Hechos capítulo 24. Y empieza el versículo 1, realmente sorprendente. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. 5 días después. ¿Cuánto tomaba, ya vimos, ir de Jerusalén a Cesarea? Tenías que pasar una noche ahí en una ciudad que ya no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, y al día siguiente llegar a Cesarea. Entonces, pues, y en 5 días tuvieron que prepararse, tuvieron que contratar a un abogado, que es un cierto orador llamado Tértulo, y viajar con algunos de los ancianos. Debe haber sido algo muy importante. Ananías el sacerdote. Y ya vimos que Ananías no es Anás en el juicio de Jesús. No estamos hablando de él. Estamos hablando de otra persona que fue el sacerdote, que en esos tiempos estaba de sacerdote, un hombre muy cruel, que finalmente los judíos lo mataron un poco antes de que fuera la destrucción de Jerusalén. Pero él y otros ancianos del Sanedrín y gente muy importante, pero esto era muy serio para ellos. Oye, vamos todos y vamos realmente a presionar para que pongan a este malvado Pablo en su lugar y que no esté haciendo más de las suyas. Se sentían grandemente atacados, porque bueno, todos ellos eran religiosos, pero corruptos y tenían motivos equivocados, estaban tras el dinero, una serie de cosas y de poder, que se sentían muy atacados por un Pablo que realmente sí predicaba de una manera preciosa el Evangelio sin intereses materiales ni intereses de este mundo. Entonces, pues se juntan y en 5 días ya están puestos ahí. Y luego le hablaron por su celular ahí a Félix. Oye, Félix, mañana en la mañana aquí estamos. Hicimos reservación aquí en el Royal Inn de Cesarea y nos está costando mucho dinero y pues queremos que ya. Y bueno, Félix dice, ok, vamos a tener este juicio, vamos a ver qué vamos a hacer con este ciudadano romano. Porque Pablo, vemos que nunca se intimida, que eso es lo que debemos también aprender nosotros de un mundo que nos ataca constantemente, y seguro que tú has tenido esa situación de que te atacan por ser cristiano. Y lejos de intimidarte y de aplastarte y de sentirte muy mal porque te están atacando, al contrario, son ellos los que están mal y Dios te da la fuerza para poder, con mucha reverencia y con mucho aplomo, hablar de la defensa de lo que está en tu corazón, según primera de Pedro 3:15, que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os demanda la razón de vuestra convicción. Quizá me equivoqué en los últimos 2 palabras, pero como tengo a Caro que me ayuda, pues dice entonces, ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y vamos a ver a Pablo con un aplomo, con una fuerza, que la verdad sí pone a temblar a sus acusadores, ¿sí? Y entonces, pues aquí están estos hombres que han ido a Cesarea con una urgencia, trayendo a las personas más importantes del Sanedrín, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Bueno, el gobernador manda a traer a Pablo, porque obviamente tú no puedes acusar a alguien si no está presente el que está siendo acusado, ¿verdad? Y eso es también una muy importante cosa que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Judith, no te voy a permitir que tú me hables mal de Carolina si Carolina no está presente. Dime lo que quieras y me dices que es una malvada y no sé qué, es qué, pero dale chance de que ella se defienda. Y si ella no está, yo te callo. Y te digo, ¿sabes qué? Ella es mi amiga, por favor no me cuentes. Y eso es muy bueno, ¿no? Pues en las cortes es de lo más sencillo. Tú no vas a empezar el juicio si el acusado no está, para que el acusado tenga su abogado defensor o que él mismo se defienda, ¿no? Y entonces dice aquí que, versículo 2, cuando este Pablo fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, bueno, en 5 días contrataron a este abogado, yo pienso que era muy caro, y Tértulo dijo, pues no tengo la menor idea qué voy a decir, Además, no tengo prueba de nada. ¿Qué vamos a decir? Pues tú eres un buen orador, ahí cotorréatelo así, tú nomás dales un poco de saliva y a ver qué pasa. Y vamos a ver qué Tértulo prepara, tres acusaciones muy específicas contra Pablo, que va a poner aquí en los siguientes versículos. Pero, como buen mexicano, digo, como buen judío, primero halaga a este señor Félix, que yo creo que ni él se lo creía, porque Félix también tiene cola que le pise, ¿no? Y entonces dice, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con tanta gratitud. Ah, Félix ya se siente muy bien. Este es uno de mis amigos, ¿eh? Sí, continúa, échale más. No hay problema. Y bueno, pues es una manera de echarte a la bolsa aquel que es el juez de este juicio, ¿no? Y entonces hace esto y dice además, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y dice esto porque todos los abogados dicen esto, no queremos quitarte el tiempo, tú eres muy importante, Jesús, entonces brevemente te voy a decir de cómo se trata, pero además no tengo nada que decir. Entonces sí tiene que ser breve porque la verdad no tengo muchas cosas que puedo realmente traer contra este hombre. Y como digo, hay tres acusaciones o tres delitos que presenta Tértulo contra Pablo. Que los empezamos a ver aquí, dice el número uno, está en el versículo 5 de estas acusaciones, que se llama sedición. Porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Bueno, la sedición es el levantar alboroto y el levantar algo contra el gobierno, ¿no? Entonces, Pablo es este alborotador, es este hombre que está levantando violencia por todos lados, está levantando y rompiendo la paz. Ahora, esta es una acusación muy grave, porque si se encuentra que realmente así es, puede Pablo inclusive ser ejecutado o una muy severa castigo. Y Roma sí pone mucha atención. Roma quería paz. Y por lo tanto, las sediciones las cortaba, pero de tajo y rápidamente matando a quien sea y que se acabara todo eso, ¿no? Y entonces dicen que Pablo se dedica a eso. Capítulo 17, versículo 7 del libro de los Hechos. En otro lugar, mucho allá con los gentiles, también tratando de acusar a Pablo, dicen, espérame tantito, aquí dice versículo 6 del versículo de Hechos 17, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, ¿sí? Bueno, entonces Pablo estaba trastornando al mundo entero, era un hombre que levantaba las masas, era un hombre que quería revolución, no sé qué tanto, ¿verdad? Y de eso lo quieren acusar, ¿sí? Bueno, pero pues no hay pruebas, como vamos a ir viendo, pero esa es la primera acusación. Hay otra más, de que esta ya no le concierne mucho a Roma, que es la ley de los judíos. Dice aquí mismo, dice cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí en el libro de Hechos a Jesús se le llama el Nazareno porque venía de Nazaret. Y entonces, pues sí sabían que más o menos estaba hablando de los del camino, de los cristianos, ¿no? Es un líder de los cristianos y tú sabes que esta secta nos está trayendo muchos dolores de cabeza. Es una secta contra Roma, es una secta que la verdad debemos de aplastarla, ¿sí? Pero principalmente va contra la ley de los judíos, porque pues es un cabecilla de los nazarenos que quiere quitar muchas leyes que nosotros los judíos tenemos. Y esa es la segunda acusación que tiene Tértulo contra Pablo. Y en el versículo 6 tiene la tercera de estas acusaciones. Intentó también profanar el templo. Esa es la tercera, que es, trató de violar la ley de Dios que nosotros los judíos tenemos, de que pues él debe de tener cierto comportamiento en el templo y no lo estaba haciendo. Y pues esas tres cosas son terribles. Claro que ante Roma nada más una es importante, que es la primera, y las otras dos pues son cuestiones ahí de ustedes, ¿no? Pero Tértulo pues no trae ninguna prueba, nomás dice que eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y dice aquí que de una manera, bueno, ahí metes tú la manipulación de los datos, de que no están realmente correctos ni verdaderos, porque dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole. Prendiéndole tiene la connotación de arresto. Nosotros lo arrestamos porque queríamos saber, no es cierto, lo agarraron, casi lo linchan al pobre de Pablo, así es que realmente no están diciendo la verdad. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. No es cierto, ¿cuál juicio? Lo iban a matar ahí entre todos, y estaba realmente diciendo mentiras. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Aquí el malvado es el señor Lisias, que fue, y nosotros al arrestarlo y tratar de juzgar a este hombre conforme a una manera ordenada que nosotros tenemos, llega este señor y violentamente me lo quitan y no sé qué. Tienes que decir, hablar con Lisias, porque Lisias no se está portando bien, ¿eh? Y esa es la acusación que traemos con él. Es algo terrible. Roma va a sufrir mucho. Hay que hacer algo contra este hombre. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Pues él se puede informar, pero se supone que el abogado debe traer esa información. O sea, muy bien, ¿qué quieres que traiga a otros que me traigan? Tú viniste a acusarle, dame las pruebas, dime de qué se trata, ¿sí? Pero contra los cristianos siempre tenemos esta clase de cosas en donde tenemos realmente muchas acusaciones contra nosotros, pero no las pueden probar. Porque el cristiano es una persona que está predicando de Cristo y eso no es un crimen. Al contrario, es un gran beneficio para la humanidad. ¿Sí? Pero las personas que están contra arreglar sus vidas se van contra ti. Y ha habido sangre por todos lados durante 20 siglos de cristianos que han muerto por el Evangelio. Los miércoles estoy dando el libro de Apocalipsis y vemos la sangre de los cristianos que ha sido derramada por siglos y que será más derramada durante esos últimos días del sistema mundial como lo conocemos. Realmente sí han matado mucha, mucha gente. Y tú sabes, la semana pasada mataron a este joven de 25 años allá en las islas abajo de Tailandia porque fue a predicarles a unas personas, que no saben, una tribu. Quería predicarles y lo agarraron a flechazos y lo mataron. Y ha habido muchísimo de eso. O sea, es espectacular cómo se ha derramado sangre contra los cristianos, ¿sí? Dice aquí el versículo 9 que los judíos también confirmaban diciendo ser así todo esto. Bueno, pues esta es la intervención del abogado acusador, del fiscal, que viene a acusar a Pablo para que Félix tome una decisión de entregarlo a los judíos y pues no duraría Pablo mucho tiempo, ¿no? Ese mismo día o al día siguiente lo mataban. Y principalmente si realmente se confirmaba que había sedición, entonces los romanos son los que matarían a Pablo, ¿sí? Esta es la acusación que vemos en este libro de los Hechos, en estos primeros 9 versículos. Y la segunda cosa que vemos aquí es la defensa de Pablo. Y Pablo es un señorón, como Jesús. Si tú te acuerdas y lees todas las historias de los 6 juicios que tuvo Jesús con Anás y con Caifás y luego con Herodes y luego 3 veces con Pilato, y vemos que Poncio Pilato tiembla ante la presencia calmada y poderosa de Jesús, que le dice, tú no me puedes matar, ¿no? Tú no puedes, tú no tienes poder de hacer sino lo que te es dado de arriba. Y la verdad, Pilato no sabe ni qué hacer con él, ¿no? Y su mujer le manda un mensaje y le dice, no tengas nada contra este justo, porque esta noche he tenido muchas pesadillas acerca de él. Pero bueno, Pilatos no tuvo el carácter de poder soltar a Jesús cuando él sabía que era inocente, pero así estaba escrito y sí tenía que ser para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de salvarnos, porque si Jesús no muere, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo que va a defenderse y la verdad es una situación maravillosa como él sí sabe hacer las cosas bien y sabe presentar una defensa ordenada, organizada, lógica, de una manera espontánea. Así era la mente de Pablo. ¿Qué es lo que te da a ti el Evangelio? Cuando tú estás en la palabra de Dios y penetras en la palabra de Dios, Dios te da una mente clara, te da una mente sencilla, te da una mente para resolver cualquier problema. A ver, déjame ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Qué solución tomamos? Y de una manera, pues, tienes una mente entrenada y no una mente totalmente enredada, sucia, desviada, en donde no sabes ni siquiera definir el problema, mucho menos tener opciones para resolver. Entonces la palabra de Dios es algo maravilloso que nosotros tenemos para nuestro beneficio a enfrentar los problemas de la vida, ¿no? Y aquí Pablo, vemos la mente maravillosa que Dios le da, porque dice en su defensa, versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, para que hablase, este respondió. Pues no sé, yo creo que está sentado aquí Félix, ¿verdad? Y de este lado están todos los acusadores. Y Pablo está ahí parado, él no tiene defensa, él no tiene ningún abogado defensor. Él es el mejor defensor porque atrás de él está Dios mismo, ¿no? Y vamos a ver muy bonito cómo él sí utiliza sus palabras correctamente. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Lo que notamos inmediatamente, él no está halagando a Félix, como lo hizo el otro. Sencillamente le está recordando, tú eres el juez de esta nación, pues a ver si haces las cosas bien y pones un buen veredicto sobre esto. Tú eres el juez, es todo lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, bueno, pues Félix no recibe tantas flores de Pablo como lo hizo el otro Tértulo. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Esto es muy importante, 12 días. Acuérdate que Pablo está en Cesarea hace 5 días, le quedan 7. De los 7, pues no sé, 2 o 3 estuvo en el templo purificándose. Él venía de lejos, quería estar con estos otros que iban al templo a purificarse y le quedaban ¿cuántos días? Pues 3 días. Y en 3 días iba a levantar todo un alboroto y organizar toda una rebelión allá en Jerusalén, pues como que no cuadra, ¿no? Y dice, yo solamente hace 12 días llegué a Jerusalén, ¿sí? Y vine a adorar a Jerusalén. Ahorita vamos a ver algo muy importante de esto. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Queremos decir que Pablo no estaba predicando, ni siquiera estaba predicando en ningún lado, ¿eh? Él fue a llevar una ofrenda, ¿te acuerdas? De los gentiles a Jerusalén que necesitaban el dinero. Y ahí le dijeron, oye, ¿por qué no haces el voto y te purificas? Bueno, voy. Pero él no predicó para nada, él no estaba hablando ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Pues a ver quién dice eso, porque yo no fui a eso. Yo fui a adorar a Dios. ni te pueden probar las cosas que de que ahora me acusan. Y tú viste que ellos no traían, ahorita vamos a algo bien importante, que no traían nada para que Pablo pudiera ser realmente enjuiciado y puesto culpable. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, él está defendiéndose de las tres acusaciones. Número uno, yo no he amotinado a nadie, yo no he levantado un grupo ahí violento ni nada. Entonces, eso de sedición, pues dime dónde, porque no es. Y número dos, que yo estoy, que tengo una secta, al contrario, yo estoy haciendo precisamente lo que Dios quiere que yo haga según el Antiguo Testamento, según las profetas, según lo que ellos escribieron que yo hiciera. Y se está defendiendo de este segundo punto. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, realmente yo estoy pues siguiendo las cosas de Dios, inclusive de una manera más fuerza, porque ellos, de que habrá resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Muchos de ellos ni siquiera creen en la resurrección, porque nos acordamos que tenían a los saduceos y a los fariseos, y tenían ahí una bronca, porque unos creían que sí y otros creían que no. Y pues yo creo en todo lo que dice el Antiguo Testamento, o sea, yo sí estoy cumpliendo la ley, y no es ninguna secta, yo estoy haciendo lo que Dios dice. Se está defendiendo de este segundo punto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Precisamente porque yo sé lo que Dios dice y trato de seguir lo que Dios dice, tengo una conciencia limpia. No hay nada de la cual me pueden acusar. ¿De qué se trata? ¿Por qué me están acusando? Y no me prueban nada. Mi conciencia está limpia. Y la semana pasada hablamos de la conciencia, de qué es ese órgano, que no sé muy bien si está cerca del corazón o entre los riñones, no sé porque no lo han encontrado, pero ahí está, ¿verdad? Y esa conciencia Dios quiere que nosotros la tengamos limpia, para que no tengamos cola que nos pise. Tú me acusas, tú haces lo que quieras, no me vas a encontrar nada, no tengo nada que temer, porque nada tengo. Y eso es básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero hay una tercera que también tiene él que defenderse, que es de que él rompió la ley de Dios haciendo alborotos ahí en el templo y rompiendo las leyes del judaísmo, que ni siquiera eso rompió, porque él no metió a nadie de los gentiles en el templo como dicen que fue. Dice, y por esto... Pero, pasados algunos años, versículo 17, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. No vine a predicar ni a levantar tumultos de violencia. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. No con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Bueno, pues tú sabes, Jesús, que cuando tú tienes un juicio, tienes que traer a los testigos, ¿no? Y me están acusando a mí, pues ¿dónde están los testigos? Estos señores de Asia que me vieron en el templo haciendo cosas totalmente no conforme a la ley, ¿dónde están? ¿Por qué no vinieron? Eso en ese momento Félix debía haber dicho... Se acabó el juicio, pues no hay. ¿Dónde están los acusadores? Porque vienen ustedes a decir aquí, pero los que realmente lo vieron en el templo, los testigos que hicieron toda esta situación contra Pablo, no están. Y eso rompe totalmente, aún el día de hoy, pues el juicio. Ahí se acaba. Señores, tengo muchas cosas que hacer, y voy a comer con mi mujer a las 2, vamos a ir cerca del ángel a comer, entonces yo quiero decirles que ahí nos vemos, no perdamos el tiempo. No hay testigos, ¿sí? Entonces eso lo dice también Pablo. Pablo está hablando magistralmente. Cuando tú oyes a Pablo, hay que analizar cómo lo dice él, porque dices, wow, qué tipazo. Debemos de ponerlo de este procurador general, porque la verdad, wow, sí sabe cómo decir las cosas bien lógicas, bien sencillas y al punto. O digan, estos mismos, pues no están, ¿dónde están estos mismos? No están, pero bueno, si digan, estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando compadecí ante el concilio. También fui con el Sanedrín, ¿te acuerdas que fuimos ahí ante los mayores ahí de Jerusalén? ¿Sí? Y no hallaron nada contra mí. Aún cuando estuve ahí yo con ellos, tampoco hallaron nada contra mí. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pero ese no es delito, tú puedes creer o no creer en la resurrección de los muertos. Y esa fue la acusación mayor que yo tuve entre el Sanedrín. Félix, perdón que te tenga que decir esto, pero yo creo que estás perdiendo el tiempo aquí con estos cuates. Mejor llévalos a un paseo a Cesarea, a lo mejor no conocen mucho de Cesarea y puedes llevarlos a las diferentes lugares y no sé cuánto, llevarlos a comer, porque aquí no hay nada, ¿sí?
¿Eh? Más bien querían venir a un tour en Cesarea.
Claro, puedes llevarlos ahí en esos autobuses de segundo piso y no sé qué, para que vayas viendo y todo.
Servicio diamante.
Porque, sí, porque realmente no hay nada, ¿sí? Bueno, pues esta es la defensa del apóstol Pablo, una defensa que realmente deja a Félix acorralado. Tiene que tomar una decisión. Pero como buen político, dice, ¿sabes qué? Mejor no tomo ninguna decisión. Porque sé que este tipo es inocente, pero no quiero enfurecer a los judíos, que ya tengo muchas cosas de las cuales ellos no. Ya traían muchas broncas contra él, porque era un hombre muy cruel y había hecho bastantes desastres ahí en Judea. No los quiero enfurecer, entonces mejor no tomo decisión. Y esa es la tercera cosa en donde vemos el veredicto. Y el veredicto es nada. Nada para nadie, 0-0 después del juego, ¿no? Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. O sea, ya todo mundo sabía del cristianismo. Ya era bien sencillo para Félix saber que las acusaciones contra Pablo era porque estaba predicando el Evangelio. No había más. Y él sabía muy bien eso, como también Pilato sabía que las acusaciones contra Jesús eran por envidia y no eran porque realmente tenía nada, otra cosa contra él. Y aquí entonces Félix dice, pues la verdad no encuentro nada yo contra Pablo, no puedo acusarlo, pero no quiero soltarlo, porque entonces los judíos van a traer más bronca contra mí y ya no quiero más. Les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. No hay ningún indicio aquí en la palabra de Dios de que Lisias jamás fue llamado para que fuera a testificar, porque no había nada que testificar. Lo que ya te lo mandé por una nota, ya te dije qué es, ¿para qué voy yo hasta Cesarea a decirte lo mismo? No tengo nada que decir. Sí, pero es mi excusa para parar las cosas sin tomar decisión. Y de ahí me salgo por la tangente, ¿sí? Bueno, Félix hasta ahorita pues está siendo más o menos justo con Pablo. Y entonces dice que mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Realmente Pablo no estaba preso. Pablo estaba custodiado y, como tú dices, arraigado, porque pues si sale de aquí me lo matan ahí en la esquina. Entonces lo conservo aquí, pero tiene ciertas libertades, ¿no? Así como el Chapo Guzmán, que pues tenía televisión y tenía todo, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ciertas libertades que le daban al apóstol Pablo. Dice aquí el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Bueno, pues la verdad es bien complicado el entender. ¿Ah? ¿Quién es esta Drusila? No, espérame. Sí, Drusila, su mujer. Es bien complicado Hay familias muy lindas y hay familias más lindas, ¿no? Entonces aquí tengo, porque sí lo tuve que sacar y realmente me pasé un buen rato tratando de entender esto. Herodes el Grande es el Herodes que estaba reinando cuando Jesús nació, ¿sí? Herodes, pues tenía un privilegio muy especial para con las mujeres, entonces tuvo muchas y con cada una de ellas tuvo hijos y fue un verdadero lío. Y entonces de ahí viene Herodes Antipas, Herodes Felipe, o sea, es un lío, ¿eh? Aquí está todo. Aquí viene, ¿verdad? Después viene otro Herodes, ¿te acuerdas? Que es el que estaba cuando acusaron a Jesús y fue uno de los juicios de Jesús, que Herodes se burló de él y lo regresó con Pilato. Es otro Herodes.
¿Y el de Juan Bautista es otro Herodes?
No, es el Herodes que acusó a Jesús cuando estaba a morir. Él decapitó a Juan porque Juan le dijo que no debería tener esa mujer porque se le había volado al otro medio hermano de él, porque se volaban las cosas entre uno y otro. Y Drusila, una niña parece que muy bella, era la esposa del rey de Emesa allá en Siria. Y este cuate se la voló. Y entonces, a la edad de más o menos de 20 años, ya Drusila es la mujer de Félix. ¿Sí? Bueno, tienes que entender más bien un poquito de la historia y por eso tengo aquí para el que lo quiera ver. Si tienes mucho interés en conocer todas las broncas de este señor Herodes, y como todos se llaman Herodes, dices, híjole, ¿de qué?
¿Sí? Es como rey, ¿no?
Sí. Entonces aquí también acuérdate que este Herodes que manda a decapitar a Juan porque tiene a, ¿cómo se llama? A Herodina, que también era media hermana, porque todos son de la familia, ¿sí? Y ella tenía a una hija, Salomé, que la tuvo con otro hermano de Herodes, ¿sí? Que se llamaba Herodes Felipe I, primer esposo de Herodina, ¿sí? O sea, un verdadero desastre, ¿sí? Y bueno, y de repente entra esta señora Drusila, que también es la hija de Herodes Agripa I, que es... Tienes que leerlo tú, ¿verdad? Está complicadísimo. Pero bueno, no es diferente a muchas de las familias mexicanas en donde llegas a una casa y dices, a ver, déjame ver, ¿quién aquí es el tío? ¿Quién es el hijo de quién? Porque yo veo niños por todos lados y veo mujeres aquí. Explícame. No, es que yo ya me divorcié y entonces pasó esto y yo tuve que... sí, un desastre. Y así está también la cosa aquí con Drusila, que, bueno, Drusila era judía, y parece que sí sabía mucho del cristianismo, aunque con este fondo, pues no creo que realmente haya sido muy, muy cristiana. Esta es Drusila, la mujer que era judía, y entonces los dos llamaron a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix estaba interesado al principio, ¿no? Y entonces Pablo, pues le da una buena predicación, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Dios es justo y requiere justicia. Yo debo tener dominio propio para no meterme en líos y romper la justicia. Lo siento, Félix, pero tú te volaste por lo pronto a la esposa de otro. Y la tienes aquí y quién sabe qué otras cosas has hecho porque parece que has matado a mucha gente. Y la verdad, habrá un juicio venidero. Dice que Félix se espantó. Dijo, órale, me están dando un mensaje que no me gusta. Tengo dos opciones. O reconozco que soy un gran pecador y me arrepiento y vengo a Cristo, o realmente trato de enterrar todo esto. No me digas más porque no me gusta mucho lo que me estás diciendo. Él tomó lo segundo y perdió la oportunidad. Qué terrible, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ahora vete, ya no me digas más, me voy a tener pesadilla esta noche, porque la verdad es Drusila, pues a lo mejor todavía quiere mucho al otro que tenía y yo me la volé y la traje para acá y ya no sé exactamente qué onda, pero bueno, así está la cosa y entonces sí tiene mucho miedo y le dije, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y dice la palabra de Dios que lo llama cada rato. Número uno, porque él quiere saber, bueno, ¿qué tan malo realmente soy? Y Pablo se lo dice, como se lo dijo Juan el Bautista a Herodes, que ya no sé si era papá o era tío, déjame ver. En fin, no importa, ¿no? Y dice que lo llama muchas veces, pero también lo llama porque dijo, pues a lo mejor puedo sacar aquí ventaja, porque sí ando con algunos problemas económicos, me ha pagado la luz, cosas así, y necesito un poquito de dinero. Y dice el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Qué importante es que cuando nosotros hablamos con una persona de Cristo, decirle, tienes esta oportunidad, yo no sé si vas a tener más, agárrala, porque sucede que es bien importante. Es lo más importante de tu vida, realmente, ¿no? Ahorita que estoy estudiando un poquito el libro de Eclesiastés con algunas cosas, sí me sorprende mucho la vida de Ernesto Hemingway. Y tengo la biografía de Ernesto Hemingway. Ustedes saben que fue un gran, el hombre de la literatura americana más famoso del siglo XX, papá Hemingway. Y ahí cuando tenía 20 años, su mamá le manda una carta y le dice, por favor, Ernesto, pon atención a Cristo, entrégale tu corazón, es lo único importante de tu vida. Y bueno, creo que no obedeció mucho porque a la edad de 62 años, cuando su mujer estaba dormida, él bajó a la cocina y se voló los sesos. Se suicidó, ¿no? Y sabía mucho del Evangelio, mucho. Inclusive tiene un libro que se llama Cuando sube el sol, When the sun rises. Es el título del libro. Y es el tercer versículo del capítulo 1 de Eclesiastés, que dice exactamente eso. Entonces él sabía mucho del Evangelio, perdió la oportunidad, anduvo en mil líos, en mil cosas, un tipo inclusive súper negativo, porque tú lees sus libros y todo es depresión y todo es negativismo y la vida no tiene sentido, bla, 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 ¿no? Como él pudo haber tenido un cambio muy importante en su vida con tantos títulos que tuvo de literatura, pero para mal, porque finalmente se suicidó. Bueno, dice la palabra de Dios que pues lo hacía venir y esto y lo otro, tantas veces que dice que estuvo Pablo ahí en la cárcel o en este lugar con Félix 2 años. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Nerón destituye a Félix porque sí tiene muchas broncas, pone a otro, y Félix regresa a Roma con una bola de broncas allá que tiene que enfrentar, y pues dice, cuando menos no quiero tener a los judíos contra mí, y deja a Pablo preso. Y Félix se esfuma en la historia de la humanidad. ¿Quién sabe qué habrá pasado con él? Pero sí te puedo decir que perdió la oportunidad ante el gran predicador, el apóstol Pablo, ¿sí? Pues es muy importante que nosotros no perdamos esa oportunidad, ¿no? Yo tuve un gran maestro que me enseñó la Biblia y creo que sí perdí muchas oportunidades de aprender más, porque era un hombre que traía muchos líos de negocios y tenía que ir a Japón y tenía que ir a no sé dónde, y entonces no llegaba al discipulado y después, cómo perdí esto y lo otro, ¿no? Pero de todas maneras Dios me dio el privilegio de tener un buen maestro que me enseñó muchas, muchas cosas. Y no queremos perder esa oportunidad al punto de que yo decía, esto es mucho más importante que las cosas que estoy haciendo allá en el mundo. Más adelante él me dijo, si tú quieres más estudios, tú ven a Los Ángeles, porque se fue a vivir a Los Ángeles. Vente cada semana. Vienes el martes, te vas el viernes. Y bueno, y lo consideré, pero pues era mucho, mucho dinero también y ya no pude hacerlo. Pero no perdamos la oportunidad que tenemos. ¡Qué gran oportunidad! Porque esa oportunidad también se va. Esa persona que me daba estudios ya dejó la tierra. Y todo lo que él sabía y todo esto, pues ya, lo pasó a algunos, me pasó algo a mí, pero puedes perder la oportunidad, no hay que perderla. Así el apóstol Pablo sale de esta con Félix, pero en el capítulo 25 vemos que va a tener un segundo juicio con el siguiente, y vamos a ver qué pasa. No se va a acabar la situación aquí porque llega otro que se llama Herodes Agripa, ese lo vamos a ver en el capítulo 26. Un tipo muy lindo, que tenía por mujer a su propia hermana, que se llamaba Berenice. Bueno, pero bueno, tú sabes que a veces eso sucede. Que...
A lo mejor era hermana de Drusila.
No, era hermana de Drusila. Ajá. Este señor que se llamaba Herodes Agripa I tenía 3 hijos, Berenice, Herodes Agripa II y Drusila. Drusila se fue con Félix y se quedó solita Berenice. Entonces dijo Herodes Agripa II, pues yo la tomo, pues pobrecita, no se va a casar con nadie. Y entonces la tenía por su amante. Pero bueno, así, para que veas qué lindos.
¿Por su amante? Entonces,
claro.
¿De quién era su esposa?
Bueno, no sé si estaban casados. A lo mejor agarraron ya la onda de que no te cases, mejor nomás vive junto y no, bla, bla, bla. No tengo la menor idea. Pero bueno, esta era la famosa, muy linda familia de Herodes. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por pues darnos todas estas anécdotas, todas estas grandes enseñanzas de tu palabra, para que nosotros entendamos de que el hombre ha sido igual a través de los siglos, malvado, perdido, que necesita salvación, y que ahora nosotros en el siglo XXI pues estamos pasando el mensaje para que la gente escuche, recapacite, considere y acepte a Cristo en su corazón. Y te pedimos, Señor, muy especialmente por la plática de Navidad, la semana entrante, que vengan las personas que tú quieres que vengan, y que vengan y acepten a Cristo y arranquen. Porque el aceptar a Cristo es solo el primer paso. Hay tanto, tanto que aprender de tu palabra para nuestra vida y tener la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.